Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No te puedo dar los nombres de los protagonistas de esta historia que hemos descubierto en Catania, al este de Sicilia. Enseguida entenderás por qué. Una joven africana fue rescatada en el Mediterráneo durante el naufragio de su barcaza. Estaba embarazada. Ingresa en un hospital siciliano y ahí establece una profunda y sincera amistad con su médico. El parto se complica, pero el doctor consigue salvar a la madre y al bebé. Entonces ella le da un listado de teléfonos de Libia para que el doctor contacte con su esposo. Él no saltó al mar. El médico llama para informarle del nacimiento del suo bambino, pero en el otro lado del teléfono están los traficantes. Los traficantes con seres humanos libios. El médico intenta enviar billetes de avión, Trípoli, Italia, pero resulta imposible. La extorsión, el secuestro, la mafia de los traficantes y la ley italiana lo impiden. El bebé sale adelante. La madre sigue esperando a su esposo, pero finalmente el médico, tras salvar la vida de la madre y traer al mundo al bebé, a sabiendas del drama y de la ilegalidad que iba a cometer, envía el dinero a las bestias de Libia, paga a los traficantes de personas y el esposo cruza el mar para reunirse con la paciente, con su esposa. ¿Por qué hizo eso el médico? Su razón fue muy sencilla. El padre tenía derecho a conocer a su hijo. Seguimos con la tarde de COPE desde Sutera, en Sicilia. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Málaga, donde los presidentes de Francia y de España acaban de ofrecer una rueda de prensa conjunta tras la cumbre bilateral que han celebrado en esta capital andaluza. Rueda de prensa donde al final Mariano Rajoy, al ser preguntado, ha hablado, se ha referido al caso del presidente murciano tras ser imputado hoy en el caso Auditorio. María Daván.
Mariano Rajoy respalda al presidente murciano, confía en él de momento y da sus razones.
Prudencia. Presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes de lo que disponemos las personas, y recordar que ha tenido 16 archivos en los dos o tres últimos años.
Desde Málaga, Rajoy aludía a pronunciarse sobre si hay o no una línea abierta de diálogo con la Generalitat. De cualquier forma, el presidente insistía, hablará de los problemas de la gente, pero nunca de cómo liquidar la soberanía nacional.
El partido de Albert Rivera ha pedido al presidente de Murcia que cumpla con su palabra y dimita, tras saber que el jefe del Ejecutivo tendrá que declarar el 6 de marzo como investigado en ese caso Auditorio. COPE Murcia, Pedro González.
Así ha reaccionado la formación naranja en un comunicado tras conocer que el jefe del Ejecutivo tendrá que declarar el 6 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como investigado por su presunta participación en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras de supuesta corrupción urbanística cuando era alcalde de esta localidad. El líder de Podemos, aquí en Murcia, Miguel Sánchez, ha indicado que el valor que tenemos las personas es el de nuestra palabra y ha dicho estar convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos. También Sánchez ha indicado que es Pedro Antonio Sánchez quien debe de pensar en los murcianos porque la imagen de la región no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado por 4 supuestos delitos muy graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha advertido hoy de que el gobierno podría incumplir el objetivo de déficit del año pasado fijado en el 4,6% del PIB. Declaraciones de Guindos a su llegada a Bruselas, donde se reúne con sus homólogos de la zona euro-Bruselas, Alberto Fernández.
España podría haber vuelto a incumplir un año más su objetivo de déficit, que para 2016 estaba situado en el 4,6%. Los datos definitivos se conocerán a finales de marzo, pero el ministro Luis de Guindos ha adelantado a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas que la cifra final podría ser superior.
Puede haber alguna variación, pero yo espero que efectivamente se ajuste lo máximo posible a lo que ha sido nuestro compromiso en el año 16.
Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el crecimiento superará este año el 2,3% pronosticado por la Comisión Europea. De Guindos ha destacado además la buena evolución de los ingresos tributarios en este comienzo de año.
Y desde Sutera, en Sicilia, donde hoy está Ángel Espósito y parte del equipo de la tarde de COPE, seguimos escuchando historias sobre el drama de los refugiados y de quienes colaboran para salvar sus vidas. Testimonios que ha recogido Samu del Río.
La clínica flotante Aquarius ha rescatado en lo que va de año a más de 1.800 personas en el Mediterráneo. Tiziana Cauli, la responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras en este barco, ha contado a COPE cómo fue la operación de rescate más reciente.
Rescatamos casi 800 personas en unas 30 horas en 7 operaciones diferentes.
También en la tarde el alcalde de Palermo ha llamado genocidio al drama de los refugiados en Europa. También le ha dicho a Expósito que la historia de cualquiera de estas personas podría ser la de su hija o su esposa. Podríamos ser nosotros los que buscamos refugio.
En los deportes, Dani Alves lanza un dardo a los directivos del Barça y también a Sergio Ramos. Luis Munilla.
Es una entrevista en ABC donde el ahora jugador de la Juventus dice que los directivos del Barça fueron falsos y desagradecidos con él y que marcharse gratis del club azulgrana fue darles un palo con clase. Y Alves también opina sobre Sergio Ramos y los insultos que recibe en Sevilla de los viris.
El problema fue que cuando él fue al Madrid, él juró amor eterno a Sevilla y se fue. Yo fui criado aquí, no sé qué, amo al Sevilla, no sé qué, y 2 días después se fue. Tampoco él crió tanta historia en el Sevilla como para no celebrar los goles y como para pedir respeto.
La Real Sociedad ha hecho oficial la noticia que Deportes Cope Guipúzcoa ha adelantado. Eusebio renueva como entrenador de la Real Sociedad hasta 2019. Y este es el jefe de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, hablando en Deportes Cope Madrid de hombres clave del equipo.
¿Tienes temor de que Jules se vaya a la NBA la próxima temporada?
Ninguno, porque es madridista como yo y nos vamos a quedar aquí.
Donchi, ¿cuánto tiempo lo va a disfrutar la gente en Madrid?
Esta temporada y la siguiente yo creo que seguro y vamos a intentar que esté alguna temporada más con nosotros y que se vaya formado a la NBA.
¿A Pablo Lasso cuánto le queda?
Pablo Lasso se irá de aquí cuando él quiera.
¿Felipe Reyes?
Felipe va a estar el tiempo que quiera.
El Real Madrid, por cierto, acaba de celebrar con instituciones y con afición el título de Copa conseguido ayer.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y el termómetro marca 14 grados en el centro de Madrid. Mañana seguirá poco nuboso con máximas que subirán hasta los 18 grados. En cuanto a las carreteras, a esta hora tan solo hay que anotar una pequeña retención en la A2 a la altura de Torrejón por un accidente en el kilómetro 19. El Ayuntamiento de Madrid reformará de forma integral 11 plazas de la periferia de la ciudad a través de un concurso de ideas similar al que se ha realizado para reformar la Plaza de España. Este proceso contará también con participación ciudadana de los madrileños de los distritos y barrios afectados, según ha precisado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Calvo ha señalado que estas plazas aún estarán en estudio, pero que serán muy relevantes en el ámbito en el que están ubicadas y ha puesto como ejemplo de esa relevancia la Plaza Vieja de Vallecas. El proyecto, que busca un claro avance en la regeneración urbana de Madrid, supone una apuesta por la periferia tan degradada y tan abandonada durante los últimos gobiernos del PP, según ha dicho el edil. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Aquí seguimos, en la tarde de COPE desde Sutera, en el centro de Sicilia, y también desde aquí. Seguro que oímos al sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy envidiándote un poco de tu periodismo auténtico. Y a medida que escuchaba tu experiencia a bordo del avión vigilante, y me acordaba de la reciente ovación que recibieron las Fuerzas Armadas Españolas en Chile por su eficaz y arriesgada colaboración en las labores de rescate y ayuda en esos pavorosos incendios que ha sufrido aquel país, percibía en el interior de mis tejidos un malestar que se iba transformando en indignación al recordar las manifestaciones que los secesionistas catalanes han preparado para protestar por las maniobras programadas por el ejército en tierras gerundenses. Estos pobres enfermos ven a un soldado español y les produce un intenso malestar que les impele a salir a manifestarse. Los chilenos, que no están enfermos ni sufren esa peligrosa perturbación mental llamada secesionismo, les aplauden. No hay que ser médico para intuir que las reacciones de las personas sanas y las perturbadas son bastante diferentes. Pero lo más divertido, Expósito, es que se manifiestan porque aman la paz, que es algo así como si para prevenir los incendios estos tontos contemporáneos se manifestaran contra los bomberos cuando hacen ejercicios para estar en forma. Y menos mal que has estado en un avión donde el piloto, cuando no tiene ninguna misión encomendada, se entrena y participa en maniobras, como se hace en todos los ejércitos del mundo, porque si estuvieran al mando de los aturdidos, de estos neuróticos que dicen que aman la paz, no hubieran podido ponerse al día y quién sabe si a estas horas no te habías convertido tú también en náufrago. Comienzas pensando que la independencia se consigue como quien va a pagar una multa y te llegas a creer que la paz de la que disfrutas es producto de tu mente calenturienta y no de un ejército que protege las fronteras, de unas fuerzas policiales que persiguen a los delincuentes y de unos jueces que los juzgan y sentencian. Estos perturbados todavía no se han enterado que la independencia de Estados Unidos no se hizo a base de manifestaciones y que España no se sacudió el yugo de Napoleón con pancartas y que Turquía no despachó a los griegos rompiendo los papeles que llegaban de Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y su ridiculez y su petulancia me darían risa si no fuera por el desprecio que muestran a quienes les defienden, y que lo harían incluso con peligro de su vida, algo de lo que serían incapaces estos patriotas de salón, estos aspirantes a totalitarios, que ya se van entrenando con los vecinos que no piensan como ellos, que ya dan muestras de sus formas tiránicas y sectarias, arrinconando a quienes no participan de sus ideas, y que serían perseguidos de no ser porque hay un Estado de Derecho que defiende a los ciudadanos del interior, y un ejército que nos garantiza la paz, la de verdad, la que disfrutamos cada día, a pesar de los tontos contemporáneos. Feliz mañana.
Gracias, maestro. Mañana nos damos un abrazo.
Feliz vuelta.
Chao, Luis.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cerrado el paso a Grecia, Italia vuelve a ser el destino al que llegan la mayoría de los refugiados inmigrantes que cruzan el Mediterráneo. Datos. Sé que a veces las cifras pueden resultar frías, pero estas, cuando las escuches, ya verás, no lo son. El año pasado, el que acabamos de dejar atrás, más de 25.800 menores llegaron a Italia y lo hicieron atravesando el mar. Lo que me ha dejado helado es saber que prácticamente todos, más del 90%, lo hicieron solitos. Sin sus madres, sin sus padres, sin un mayor. A veces incluso con hermanos a su cargo, a veces con hermanos que pierden por el camino. Otro dato. En lo que llevamos de año, solo en lo que llevamos de este 2017, más de 500 niños han llegado a Europa por mar. También solos. Ojito que estamos arrancando, ¿eh? Son niños, son chavales que ya han vivido y han visto lo que jamás, y menos por la edad, tienen que ver. Jamás lo veremos nosotros, ¿eh? Son críos para los que tus problemas, los míos, carecen de sentido después de lo que ellos llevan sobre sus espaldas. Lo sé porque me lo han contado ellos, y hemos entrado en un centro en el que viven varios de estos chicos en Palermo. Hemos hablado con, por ejemplo, Numu, al que vas a conocer enseguida. Con Dil, vas a escuchar a Basil. Y en ese centro viven, conviven, estudian, mientras esperan sus papeles, mientras sueñan con un futuro, y siempre echando de menos a sus familias, al menos los que todavía tienen familia. Y de repente en este centro de acogida de chicos en el norte de Palermo nos encontramos en un estudio de radio Asante, un estudio de radio, literalmente, de radio Asante, una habitación totalmente insonorizada, y nos encontramos con un colega que se llama Numu, que tiene 17 años, sinceramente, por cómo habla y por su aspecto podría tener 35, y el chaval resulta que ya en Gambia hacía sus pinitos en la radio. Y aquí, pues es locutor. Numu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fine.
¿Cuánto tiempo llevas en Italia, Numu?
10 meses.
¿Cómo fue tu viaje? ¿Desde dónde vienes?
It was 7 months trip.
Hice un viaje de 7 meses muy duros. De Gambia a Senegal, de Senegal a Mali, de Mali a Burkina Faso, de Burkina a Nigeria y ahí crucé el Sáhara hasta Libia. Después crucé el mar Mediterráneo.
Toda esa parte hasta Libia, ¿qué la hizo? ¿Andando? ¿En autocar?
Which car?
En coche. No iba solo. Éramos muchos, 20 o 25 personas. Conocidos, no familia. Dejé a mi hermana en casa, que es mi única familia.
¿Cuánto te costó el viaje? ¿Cuánto dinero?
Fue un poco caro. Realmente no puedo acordarme cuánto gasté, pero más o menos fueron 45.000 dólares de Gambia. Si lo convertimos en euros, puede ser unos 1.500 euros.
¿Cómo fue la experiencia en Libia? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue la vida en Libia?
Libia was not actually easy.
Libia realmente no es un sitio fácil, es duro, no hay gobierno, no hay reglas, así que cada uno hace lo que quiere. La vida allí es riesgo, tu vida está en peligro. Realmente no es fácil mantenerte por ti mismo, es muy, muy duro. Tú puedes acabar en la guerra, puedes ser secuestrado por bandas criminales, te puede detener la policía, es un lugar arriesgado.
It's risky to be in Libya.
¿Viste torturas cerca?
He visto cómo disparaban a gente en las piernas. Sí, lo hace gente malnacida. Es muy duro.
¿Cómo es el viaje entre Libia e Italia?
También es complicado. El viaje está lleno de riesgos. Estás en un bote que no es seguro. Íbamos unas 145 personas en un barco pequeñito, una lancha neumática. Es arriesgado cada minuto. Pones en riesgo tu vida constantemente. Fuimos rescatados por un gran buque con bandera de Holanda.
Llega a Italia, se pone a trabajar en radio Asante. ¿Cómo es su programa?
Es muy interesante.
Claro, ¿qué vas a decir tú?
Para mí es lo más interesante ahora porque es algo que me gusta y que hago desde que era pequeño. Lo hacía en mi país y aquí me han dado la oportunidad de aprovechar el talento que tengo. Es una cosa muy importante para mí. Soy muy feliz cuando hago radio.
El
futuro, ¿qué quieres ser de mayor?
Mi futuro puede ser de locutor, presentador, DJ o periodista, porque lo que me gusta es hablar. Ese es mi futuro.
¿Te gustaría volver a tu país?
Me gustaría volver a mi país, porque no hay un lugar como ese. Mi familia me echa de menos, y yo a ellos, y me gustaría volver a Gambia. ¿Qué ocurre? Que nadie pone en riesgo su vida si no tiene problemas. En caso de que se solucionaran esos problemas, sí me gustaría volver.
La última. ¿Puedes hablar con tu familia? ¿Te comunicas con tu hermana a través de Internet?
Sí, sí, puedo llamarles por teléfono, hablo con ellos por Internet. Estoy en contacto con mi querida hermana.
Francesca Sorche es la psicóloga de este centro de acogida de jóvenes migranti, como se llaman aquí, que tienen entre 14 y 17 años. Es un centro de la organización Asante. Francesca, ¿un psicólogo qué hace con estos chicos?
Mi trabajo aquí es dar la bienvenida a los chicos cuando llegan de Libia, tener una entrevista con ellos y ver qué tipo de problemas psicológicos tienen. Entonces intento ayudarles dentro de mis posibilidades. Un mes después vuelvo a entrevistarme con ellos para ver cómo están aquí y si tienen algún problema sobre el que debamos hablar. Después hago un documento en el que recogemos qué es lo que ellos quieren aprender, qué es lo que ellos quieren hacer. Tratamos de organizar algunos cursos para que puedan aprender un trabajo o mejorar sus habilidades.
¿Cuáles son los principales problemas psicológicos de estos chicos?
The most important problems are about their family. El mayor problema que tienen es la familia. La mayoría de los que llegan han perdido a sus padres antes de comenzar este viaje. Muchos vienen de Gambia y viajan durante muchísimo tiempo. Para llegar a Libia tienen que atravesar Burkina Faso, Mali, Níger. En Libia les meten en prisión sin ningún motivo y allí son torturados. He visto las señales de esas torturas en sus brazos y en sus piernas. El estrés postraumático es el principal desorden que tienen. Ellos no pueden dormir.
Los chicos, los hombres, las chicas, las mujeres,
Pues no lo sé, porque aquí en el centro trabajamos solo con chicos, pero los chavales me cuentan que llegan juntos a Libia con sus hermanas. Pero muchas chicas no logran llegar a Italia porque ellas son violadas en la cárcel y como consecuencia de esa violación mueren.
¿Cuál es el futuro de estos chicos?
El futuro espero y creo que será mejor para ellos. Tratamos de hacer lo mejor para ellos. Ellos son muy valientes a pesar de lo jóvenes que son. Son casi bebés en algunos casos y han pasado muchísimas dificultades en su vida. Los pequeños problemas que sufren los chicos de su edad en Italia o en otros países de Europa, con el móvil, con el dinero, realmente para ellos no es un problema. Afrontan el futuro de una manera muy valiente.
Estamos en una de las cocinas de este centro de Asante, en el norte de Palermo, donde viven, residen 140 chavales entre 14 y 17 años que proceden fundamentalmente de distintos países de África. En esta cocina, lo curioso es que quienes trabajan son precisamente migrantes, esos mismos chavales que cocinan para el resto. Estamos precisamente con uno de esos cocineros. ¿Cómo te llamas?
Je m'appelle Dean.
¿Cuál es tu país?
Je viens de la Guinea Conakry.
¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Yo estoy aquí desde hace 10 meses.
¿Cuántos años tiene?
J'ai 17 ans.
¿Cuál es su historia? ¿Por qué vino a Europa?
Estoy en Italia porque he tenido muchos problemas en mi país. He tenido problemas que me han obligado a abandonar mi país. No puedo contarlo, pero esos problemas han hecho que yo haya perdido toda mi familia y no tengo ningún motivo por el que seguir en mi país. Por eso vine.
¿Cómo fue el viaje desde Guinea Conakry hasta Italia? Si fue por Libia, ¿cómo saltó el Mediterráneo?
Fue un viaje muy difícil, inimaginable. Me pasaron cosas increíbles, cosas que uno no se puede imaginar. Llegué primero a Libia y desde allí vine a Italia. Llegué en una pequeña barca, me embarqué en un pequeño bote y soporté un mar terrible hasta que pude llegar.
¿Cuánto dinero le costó?
Pagué 1.500 euros por el lugar que ocupé en el barco.
¿Qué quiere para el futuro? ¿Qué va a ser? ¿Qué vida quiere para el futuro?
Quiero hacer muchas cosas en el futuro. En primer lugar, quiero estar aquí y en segundo, quiero aprender a hacer pizzas. Luego, espero mantenerme económicamente y después lo que quiero ser es doctor para ayudar a la gente y ayudar en muchas cosas graves que pasan en mi país.
Entonces, ¿quieres estudiar, formarte aquí para volver a tu país?
No tengo por qué volver. Puedo ayudar a la gente de mi país también desde aquí.
En este centro de la ONG Asante, claro, lo primero que a uno le choca es el futuro de estos chicos. Aquí hay 150 chicos entre 14 y 17 años con un presente, y es que por lo menos están vivos. Pero claro, la cuestión es el futuro, y para ese futuro son fundamentales los papeles, aquí en Italia y en cualquier país de Europa. Roberto Carmina es el abogado de esta asociación aquí, en este centro, y es el asistente y casi el tutor legal de todos estos chicos. Roberto, ¿cuál es el futuro de estos chicos?
Estamos trabajando para darles un futuro a estos chicos porque queremos que sean la nueva fuerza de Palermo. Ellos son la sociedad del futuro, una nueva y dinámica fuerza para nuestra ciudad.
Desde el punto de vista legal, ¿qué se hace con estos chicos? Porque necesitan una residencia, son menores de edad, no tienen padres. ¿Cómo se pueden conseguir los papeles?
La cuestión es que ellos puedan conseguir papeles, eso es todo. Pueden hacerlo por razones humanitarias. Aquí llegan debido a la guerra, porque su vida corre peligro, o por razones económicas, porque no tienen dinero y quieren ganarse la vida. Explicar la razón por la que llegan es lo más importante para que puedan conseguir esos papeles.
Hemos conocido historias como la de Numu, un colega que trabaja en Radio Asante. Este chico tiene 17 años. Dentro de unos meses tendrá 18, es mayor de edad. ¿Y con ellos qué pasa?
Es el gran problema. Cuando ellos cumplen la mayoría de edad, ingresan en centros para adultos. En estos casos, ellos dejan de tener las actividades que les ofrecemos aquí. Y es que aquí les llevamos a la escuela, les enseñamos a aprender un oficio, por ejemplo, como habéis visto, hacen pizzas, o les preparamos para trabajar en un restaurante. Cuando salen de aquí y van a otros centros, dejan de hacer esas actividades. No hacen nada salvo esperar los papeles. El problema es que todas las actividades que hacemos con ellos, todos nuestros proyectos, finalizan cuando salen de aquí.
El trabajo de un abogado exactamente aquí, ¿cuál es?
En primer lugar, mi trabajo consiste en proteger a los menores. Es lo más importante. Luego, intento darles un futuro, si es que es posible. Trabajamos para eso, para darles una carrera, un trabajo, y sobre todo, para que encuentren su lugar en la sociedad.
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué emprendiste el viaje?
Una razón política, la guerra. La guerra vino a Costa de Marfil en 2015.
¿Tú tienes familia en tu país?
Sí, sí, tengo a mi madre.
¿Tienes comunicación con tu madre?
Sí, sí, yo la llamo y está muy bien.
¿Cómo fue el viaje?
No fue nada fácil, fue verdaderamente muy duro.
¿Cuánto tiempo has estado en Libia?
Yo pasé 4 meses en Libia y esos 4 meses fueron tremendos, muy duros.
¿Y en Libia cómo fue la vida? ¿De qué vivías y dónde?
La vida en Libia es dura. Estás muy cerca de encontrar la muerte.
Una vez en Italia, llevas aquí en este centro, ¿cuánto tiempo?
Aquí llevo 9 o 10 meses.
¿Y para el futuro, qué quieres ser?
Mi futuro pasa por ayudar a toda la gente que se encuentra en una situación tan difícil como esta.
¿Aquí en Italia juegas al fútbol?
Sí, el fútbol es mi rêve.
Sí, el fútbol es mi sueño. Yo aquí estoy buscando un equipo en el que pueda entrenar.
¿Cuál es tu equipo favorito y cuál es tu jugador favorito?
Mi equipo favorito es el Manchester United. El Manchester United y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. ¿Por qué?
Cristiano Ronaldo siempre me impresionó cuando jugaba en el Manchester United. Yo siempre he sido un fan del Manchester y siempre le he visto cuando jugaba.
¿Y tu equipo favorito en España?
Mi equipo favorito en España es el Real Madrid.
Muy bien, sí me gusta. Bueno, al fin y al cabo son chavales, ¿eh? Como cualquiera de su edad les encanta el fútbol y por qué no soñan con jugar profesionalmente. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que charlar con ellos, Elena, Rubén y yo, ven cómo bajan la mirada cuando relatan las cosas más bestias que han vivido. Saber que con 17 años han visto y han sufrido el infierno. Bueno, pues ahora resulta que están solos, al menos tienen futuro, pero de verdad que te dejan desarmado. Mecano Fernández, ¿en las redes qué?
En las redes los oyentes están disfrutando de las historias, también emocionándose mucho como estamos todos. Nos dice Héctor, impresionante, los testimonios son personas válidas. No lo olvidemos, tan válidas como cualquiera de nosotros, aunque algunos se empeñen en hacer ver lo contrario. Nati, estos programas deberían servir para que los políticos, los que realmente pueden hacer algo, abriesen los ojos. Felipe, la realidad de estos chicos podría ser la nuestra. Solo hemos tenido la suerte de nacer en un país que no está en guerra. Espero que todos estos chavales consigan un buen futuro. Y hemos podido escuchar en la tarde a los militares que vigilan a diario el Mediterráneo desde el aire en busca de las mafias que trafican con personas. Hay un equipo allí y otros que llegarán en breve, nos lo cuenta este oyente en el 607-150602.
Animar a un vecino y gran amigo que tengo, el cual se va para allí dentro de unos meses a hacer su misión en Sicilia también. Va con aviones, si no me confundo. Un saludo.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. Estamos haciendo la tarde desde Sutera, en el centro de Sicilia, un pueblo que acoge refugiados y que ahora renace. Te voy a presentar a algunos de sus habitantes y charlamos con el alcalde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te vamos a demostrar que los milagros existen. Estamos emitiendo la tarde desde Sicilia y estamos en el punto de toda Europa al que más refugiados e inmigrantes llegan en esta crisis brutal de todo el planeta. Estamos en Sutera, un pueblecito en el centro de la isla. ¿Por qué? Pues porque aquí hemos encontrado un aire de esperanza, un ejemplo de acogida con el que se desafía a la burocracia europea, porque aquí en Sutera familias de refugiados e inmigrantes viven, trabajan, mientras esperan sus papeles y hasta los consiguen. Algunos, incluso, han cedido a quedarse. Así contrarrestan, aunque sea un poco, la despoblación que sufre este pueblo, que sufren todos los pueblos, imagínate, también en España, ¿eh? Giuseppe Grisanti es el alcalde de Sutera. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea...
Buenas tardes,
alcalde. La idea empezó a gestarse cuando aquel terrible naufragio, aquella crisis en Lampedusa. ¿Cómo ha funcionado y por qué el proyecto?
El proyecto ha empezado desde cuando fue...
Quando c'è stato il naufragio a Lampedusa nell'ottobre del 2013, noi abbiamo pensato di dare il nostro contributo per ricevere a Sutera.
Quando fu il naufragio nel 2013, nosotros como comunidad pensamos en dar una... Nos vino esta idea.
Per ricevere un piccolo nucleo di persone
para recibir un pequeño grupo de personas.
En quel periodo usciva il bando del Ministero dell'Interno italiano.
En ese periodo salía
un bando
del Ministerio della Pubblica
Interno.
Interno, sì.
E abbiamo presentato istanza per accogliere 15 rifugiati.
Y presentamos la domanda, ¿sí?
Sí, la instancia.
La instancia para recibir al menos 15 personas.
¿Cómo fue la reacción del pueblo, la reacción de la gente, de los vecinos?
¿Cómo es eso, la reacción de las personas?
La reacción de las personas es stata en un primer momento un poco de sorpresa. È stato difficile anche spiegare.
La primera reacción fue de grande sorpresa y después tratamos de explicar a las personas que el proyecto.
La bondad del proyecto que noi volevamo fare.
La bondad de este proyecto que nosotros queríamos realizar.
Sutera, non dobbiamo dimenticare che è un paese che nel corso degli ultimi 100 anni ha subito emigrazione.
No olvidemos que el pueblo de Sutera es un pueblo que ha sufrido mucho la inmigración.
Se está repoblando, se está recuperando la población en el pueblo.
In parte, dopo 3 anni di esperienza, noi vediamo che 2 famiglie che hanno fatto parte di questo progetto adesso vivono a Sutera.
Después de 3 años de experiencia, hay 3 familias que han decidido, 2 familias que han decidido de quedarse en este lugar.
La idea es exportable, quiero decir, se puede exportar al resto de Europa, debería intentarse exportar al resto de Europa.
Yo he cercato di esportare l'idea non tanto al resto d'Europa, ma almeno ai comuni, ai paesi qui vicini.
Io he tratado de hacerlo, no digamos en toda Europa, pero en los pueblos, en las ciudades de Italia mismo, o en los pueblos aquí cerca.
La verdad es que hemos descubierto que Sicilia y España tienen muchísimas cosas en común, de hecho tuvieron historia absolutamente común, y nos hemos sentido aquí en Sutera, nos hemos sentido como en un pueblo de España. Así que muchísimas gracias, alcalde.
Sicilia e molti, digo Italia e Spagna hanno molte cose in comune, loro si sentono come a casa e vi ringraziano dell'accoglienza.
Noi siamo stati contenti di ospitarvi a Sutera per fare questa trasmissione, dato l'importanza dell'argomento che voi state trattando, che ci sta molto a cuore.
Siamo molto contenti di averlos accogliti in questo luogo. Y estamos muy contentos, sobre todo por el tipo de argumento que se está tratando.
Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Dónde, en qué país naciste?
¿En dónde naciste, Luis? ¿Dónde sei nato?
Allora, yo sono nato en Siria.
Yo nací en Siria.
¿Cuántos años tienes?
¿Cuánti anni hai?
Ho 19 anni.
Tengo 19 años.
¿Cuándo llegaste a Italia?
¿Cuándo sei arrivato in Italia?
Sono arrivato qua in Italia nel 2014.
Llegué en el 2014.
¿Por qué decides salir de Siria?
Come mai hai deciso di uscire dalla Siria?
Allora siamo stati...
Entonces estuvimos...
Seguitati dalla polizia siriana.
La policía de la Siria nos teníamos problema con ellos, nos seguían.
Abbiamo avuto questo problema, per questo mio papà ha deciso di uscire dalla Siria non sapendo.
Por ese problema mi papá decidió de salir con la familia.
¿Y salisteis a dónde? ¿Cuál fue tu viaje?
¿Dove sei andato? ¿El tuo viaggio come si è svolto?
Allora dalla Siria siamo andati in Egitto.
Siria in Egitto.
Mm-hmm. Poi siamo rimasti là per 6 o 7 mesi.
Poi nos quedamos por 6 o 7 mesi.
E poi siamo partiti da Egitto in Italia.
Después fuimos de Egipto y llegamos en Italia.
Io, mio papà e mio fratello.
Io, mio papà e mio hermano.
A dónde?
Dove?
De Italia a dónde?
Dove sei arrivato in Italia?
Calabria.
In Calabria.
¿Y por qué acabas aquí, en Sutera?
¿Y cómo sei arrivato qui a Sutera?
Allora, la mia storia è differente. Io quando sono arrivato qua in Italia non sono rimasto qui.
La mia storia è un po' diversa. Io quando sono arrivato...
¿A Italia?
A Italia non...
¿No se queda aquí?
No, non ero rimasto qui.
Cuéntame, ¿qué
hizo? Cosa hai fatto dopo?
Allora, quando sono arrivato qui, siamo andati in Svezia.
Primero fuimos en Suecia.
Perché c'erano lì i miei cugini.
Perché vi stavano mis primos.
Siccome mi hanno preso le impronte digitali qua in Italia.
E come mi avevano registrato con los
papeles.
Los papeles.
Sono stato, diciamo, sotto la legge di Dublino.
Estuve sobre la ley de Dublín.
Uh-huh. Y consigues, está en Suecia. Legalmente, y vuelve otra vez a Italia. ¿Y por qué vuelve a Sutera?
Quindi sei stato legalmente in Svezia e poi sei tornato in Italia.
Sì,
come mai?
Sì. Quando sono tornato in Italia, sotto la legge di Dublino,
quando regressi in Italia con la legge di Dublino,
sono arrivato a Milano.
Llegué a Milano.
Sono stato in un progetto di prima accoglienza.
Estuve in un progetto di prima
accoglienza.
Ho preso il permesso di soggiorno.
Com'è il permesso di soggiorno?
Poi è venuto un trasferimento dal ministero.
Poi llegò un trasferimento del ministero.
Da Milano a Sutera.
Di Milano a Sutera.
E qui in Sutera, come è tua vita? Che haces?
E qui a Sutera cosa fai? Cosa studi?
Allora vado a scuola, faccio la scuola superiore.
Vuoi in scuola con la scuola superiore?
Mi alleno.
Hago deporte.
¿Vives solo?
Habiti solo.
Sí.
Sí.
¿Y tu futuro? ¿Qué quieres para el futuro?
¿Cosa voy para el tu futuro?
Spero di diventare un medico.
Me gustaría muchísimo volverme un doctor, hacerme un doctor.
¿Y te gustaría volver a tu país?
Ti piacerebbe tornare nel tuo paese?
Certamente.
Certo, claro, claro que sí.
Luis, muchísimas gracias y mucha suerte. Eres un valiente tío.
Te dan muchas gracias porque eres una persona de grande valor.
En italiano. Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Santina Lombardo es la responsable de la ONG Il Girasoli, una organización de voluntarios que ha tenido mucho que ver, todo, en la puesta en marcha de este proyecto. Santina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Sara.
¿Cómo empezó todo?
¿Cómo ha comenzado todo cuanto?
Per i Girasoli, l'associazione di cui faccio parte, è cominciato tutto nel 2007.
Per los Girasoles, la organización de la cual hago parte, todo empezó en el 2012.
2007.
Al 2007. Mm-hmm.
Con un progetto per minori stranieri non accompagnati.
Con un progetto per los menores no accompagnados.
Nel 2014 è cominciata l'avventura a Sutera con questo progetto per nuclei familiari.
Y en el 2014 empezó a Sutera esta aventura para
acoger familias.
Para acoger familias.
¿Los milagros existen?
¿Los milagros existen? Oh,
no, los milagros se crean.
Los milagros se crean.
¿Eres optimista? ¿Se consigue esa integración en el caso de las familias, en el caso como Luis, de estos chicos solos? ¿Se consigue la integración?
¿Es posible la integración de estos ragazzi tipo Luis?
Noi preferiamo parlare di inclusione sociale. Mm-hmm, sì, è possibile.
He dicho integración, certo, mejor, inclusión social.
Inclusione sociale.
Inclusión mejor.
Che è un processo un po' più dinamico di quello dell'integrazione.
¿Qué tipo de apoyo le dan a las familias, dan a las personas?
¿Qué tipo de apoyo date alle famiglie?
Cominciamo con poco. Diamo loro una casa, per ogni famiglia.
Les damos una casa para cada familia.
Poco? Poco una casa?
Sembra poco.
Parece poco.
E invece una casa che permette a ogni famiglia di ritrovare se stessa come famiglia.
Invece una casa permette a cada famiglia di incontrare a sí mismo.
Dopo viaggi difficili che distruggerebbero qualunque famiglia.
Después de estos viajes tan difíciles que destruirían todas las familias.
Dopo lontane, lunghe assenze, poi colmate con ricongiungimenti familiari.
Después de lejanas ausencias.
Dopo prime accoglienze promiscue e complicate.
Después de las primeras accoglimientos muy promiscuos.
Qui hanno una casa, possono rinascere un po' come famiglia. E questo è un primo passo.
Aquí pueden renacer como familia con esta casa.
Además, desde Il Girasoli les dan asesoramiento, aprenden un idioma, apoyo psicológico, casi nada, ¿eh? Uno de los voluntarios de esta organización es Nuncio Vitelaro. Nuncio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buonasera.
Buonasera, Michi. ¿Cuál es tu trabajo?
¿Cuál es tu labor?
Yo soy operatore e insegnante de la asociación Il Girasoli.
Soy un maestro de esta organización Los Girasoles.
¿Qué enseñas? ¿Qué les enseñas?
¿Cosa enseña?
La base per iniziare un processo di inserimento sociale dei nostri ospiti è appunto quello dell'insegnamento dell'italiano. Quindi insegniamo la lingua italiana.
La base de todo para inserirse en este contexto è apprendere l'italiano.
¿Aprenden rápido? ¿Aprenden fácil?
È facile per loro imparare.
Beh, dipende dalla lingua d'origine, però diciamo che noi ce la mettiamo tutta. Sono molto bravi.
Depende dall'idioma di cada uno, però sono molto bravi, molto buoni.
Che è più importante? Insegnarles un idioma, insegnarles lo che tu les aportas o el apoyo psicológico?
Cosa è più importante, l'appoggio psicologico o l'idioma che quale tu insegni?
Io penso che l'appoggio psicologico sia fondamentale, viste le vicende dei beneficiari che accogliamo.
Sì, l'appoggio psicologico è primordiale, data l'origine di cada persona che accogliamo.
A parte il fatto che il lavoro è in sinergia, quindi l'uno senza l'altro non si può fare, ma è molto importante anche l'appoggio e l'assistenza legale, perché la vita dei richiedenti asilo e dei rifugiati non è facile, soprattutto per questo.
È molto importante la sinergia tra una e altra cosa, perché l'appoggio
legal.
Sì, è importante.
L'appoggio psicologico, enseñanza y el apoyo legal. ¿El apoyo legal en qué consiste?
L'assistenza legale serve a far districare i nostri beneficiari nella richiesta d'asilo.
Serve a tutta la gente che accogliamo.
Perché chi arriva in Italia deve affrontare una commissione.
Perché la gente che arriva in Italia tiene che enfrentarsi con un'altra commissione.
Può avere un diniego dalla commissione, quindi deve andare davanti a un giudice.
Puede tener muchos problemas, como ir con un juez.
Deve rinnovare i documenti ed è tutto molto difficile.
Tiene que robar los documentos y es muy difícil.
La burocracia.
La burocracia.
Nuncio, de todas las historias, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú?
¿Cuántos años hay, Nuncio?
Casi 33.
Casi 33, dice, como diciendo, qué mayor soy. Nuncio, de todas las historias, cada migrante que ha llegado tiene una historia humana brutal detrás. Cuéntame una que te haya impactado.
Racóntame una de todas estas historias così brutales que conoci, al menos una que te haya impresionado de più.
Beh, yo pienso que las vicende que impresionan de più noi son quelle que vengono subite dalle donne durante il viaggio.
Le storie che più ci hanno impressionato sono quelle delle donne.
È quasi impossibile trovare una persona che non abbia subito determinate violenze.
È molto difficile incontrare una persona che non abbia tenuto violenza.
E i bambini? I minori?
I bambini.
E anche le vicende dei bambini e dei minori sono spesso terribili, anche perché vengono
también la storia de los niños son terribles,
perché pensare che un bambino possa partire da solo a fare un viaggio del genere, attraversare il deserto,
perché creer che un niño a esa edad attraviese il deserto è algo difficile.
Il Mediterraneo, spesso doversi pagare da solo il viaggio.
Tenersi che pagare solo.
È terribile. E poi non sempre quello che trovano qui all'inizio è meraviglioso.
E después, casi, quello che encuentran aquí es por nada maravilloso.
Cualquier cosa. Santina, ¿cuánto es importante es la colaboración de vuestra organización, Lil Girasole, en este caso con el ayuntamiento? Con el ayuntamiento de Sutera.
¿Cuánto es importante la colaboración de vuestra asociación con el comune de Sutera?
Allora, intanto, senza il comune di Sutera questo progetto non ci sarebbe. Non abbiamo scelto noi di farlo, ma lo ha scelto il comune di Sutera.
Entonces, la comune de Sutera no es posible, porque fueron ellos a escoger este proyecto y nosotros estamos aquí por ellos.
Poi i primi passi con la popolazione di Sutera per presentare questo progetto e affrontando anche alcune resistenze le ha fatte il comune di Sutera.
Después, la prima difficoltà di affrontando la popolazione di Sutera la hizo tutto il comune di
la volontà del comune di Sutera di continuarlo questo progetto dopo 3 anni.
Y Sutera chiede continuare
un'ulteriore possibilità alle persone che
después de 3 años y nos da posibilidad de continuar en este proyecto.
Ojalá. Para nosotros hemos aprendido mucho en este viaje. Hemos hecho todo el proceso y hemos comprobado, como nos ha dicho Santina, como nos ha contado Nuncio, que los milagros se construyen. ¿Cómo era la frase?
Que los milagros, ¿cómo era?
Miracoli si creano.
Qué bonito. Miracoli si creano. Santina, Nuncio, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vos.
Los oyentes, seguís hablando de todas las historias que estamos conociendo hoy. ¡Buah! ¡Qué subidón de radio pura aquí en la tarde, Nekane!
Nos apunta un oyente. Sirve para darnos cuenta de nuestra situación privilegiada, para que se enteren los jóvenes, para que valoren lo que tienen aquí. Y estamos escuchando muchas historias, Expósito, que emocionan, de personas que han tenido que dejarlo todo y jugarse la vida para conseguir un futuro. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Yo también emigré a este país, a España, pero bueno, yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde, pero Pobre y humildemente tenía dónde comer, dónde dormir, pero cada que oigo estas historias de esta gente se me hace un nudo en la garganta y no puedo porque me recuerdo a mucha gente que también he visto en mi país muriendo de hambre.
Y nos dice Frank, qué gran idea han tenido en Sutera. Espero que en España aumenten las políticas para acoger a estas personas y si se puede, se siga el proyecto que se está llevando a cabo ahí en Sutera.
En las redes compartís otras historias. Una madre de tres hijos ha escrito un mensaje motivador para el resto de mujeres. Fuera complejos, podríamos resumir, Nek.
Sí, este texto, y más que nunca, pues nos damos cuenta de que todo esto queda en un segundo o tercer plano, este tipo de problemas y complejos. Tengo estrías y llevo un bikini, dice esta mujer. Tengo una barriga fofa tras tener tres bebés gigantes. Mi ombligo está caído y llevo bikini. Lo llevo porque estoy orgullosa de este cuerpo y de todas las marcas que hay en él. Lo llevo porque el único hombre cuya opinión me importa sabe todo por lo que he pasado. No son cicatrices, señores, son galones que uno se gana. Unas palabras inspiradoras para mucha gente que están siendo muy aplaudidas y que están muy lejos de los músculos tonificados y los cuerpos perfectos que exige la sociedad.
Bruce Springsteen suele invitar a alguien del público a que suba al escenario durante sus conciertos. Un chaval australiano de 15 años ha conseguido cantar junto al Boss dos veces.
Sí, la última es de fin de semana. Nathan estaba en las primeras filas y para llamar la atención del Boss llevaba este cartel. No he ido a clase, estoy fastidiado ahora mismo. ¿Puedo tocar contigo Growing Up? Dicho y hecho. No le falta... No le faltan desparpajos de chaval. Ya sabía lo que era actuar en un estadio con solo 11 años. Tuvo la oportunidad de cantar junto a Springsteen en el mismo sitio. Y en esa ocasión vestía un vaquero, camiseta blanca y gorra roja, igual que la portada de Born in the USA.
Te vamos a contar enseguida la historia de Gary. Llegó a Italia desde Mali y ahora resulta, fíjate qué tío, ¿eh? Ayuda a chavales en un centro salesiano que llegan a Catania. En su misma situación. I took month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath.
Expósito, la tarde.
COPE, estar informado.